Muy buenos días para todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a la actividad denominada Hacia el Fortalecimiento de los Derechos Humanos de las Personas LGBTIQ+, Territorios Diversos en Diálogo, organizado por el Área LGBTIQ+, de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República. Hoy nos encontramos en este espacio con un propósito común: seguir construyendo un Uruguay más inclusivo, que reconozca la dignidad de todas las personas y abrace la diversidad como un valor fundamental de nuestra democracia. El encuentro del día de hoy se trata de un espacio que combina reflexión, intercambio y compromiso, que busca fortalecer las políticas públicas en clave de derechos humanos y diversidad sexogenérica. Queremos agradecer especialmente la presencia del Prosecretario de Presidencia de la República, el doctor Jorge Díaz, a la diputada profesora Magela Rinaldi. También agradecemos la presencia de autoridades nacionales y departamentales, así como la representación del cuerpo diplomático y de organismos regionales e internacionales, cuya participación es testimonio del compromiso compartido con los derechos humanos a nivel internacional. Agradecemos la presencia de las organizaciones de la sociedad civil, protagonistas en la defensa y promoción de los derechos de las personas LGBTIQ+. A la prensa que está cubriendo el evento, al público en general presente y al que va a estar acompañando la actividad vía streaming. La jornada de hoy nos invita a escuchar voces diversas, experiencias territoriales desde la sociedad civil, reflexiones desde la academia, experiencias y proyección desde los gobiernos departamentales, aportes en el seguimiento de la Ley 19.684, desafíos en materia de privación de libertad y relevancia de la cooperación internacional. Les voy a pedir a las personas que van a integrar la primera mesa, Colette Spinetti, Federico Graña y María Inés Ovaldía, si nos pueden acompañar. Sin más, damos inicio a la mesa de apertura, invitando a hacer uso de la palabra a la Secretaria de Derechos Humanos de Presidencia de la República, profesora Colette Spinetti.
Muy buenos días a todas, todos y todes. Es realmente una gran emoción poder estar acá, poder tenerles con nosotros. Mucha cosa para decir, pero bueno, me escribí porque la emoción embarga. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República trabajamos con una idea muy clara: los derechos no se garantizan desde un escritorio, se construyen en el territorio, escuchando, acompañando y devolviendo respuestas concretas. Hoy estamos ante una coyuntura muy especial, una coyuntura geopolítica que busca reprimir, retrasar, detener los derechos humanos en general y en especial los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+, y muy especialísimamente los derechos sociales, políticos, civiles, culturales de la población trans. Hoy nos tenemos que unir, tenemos que pensar estrategias para revertir esta situación en la que estamos. Uruguay, este país hermoso, esta isla, en el medio de esta coyuntura política, aún apuesta y seguirá apostando a los derechos humanos. Y especialmente Uruguay apuesta a los derechos humanos y a la igualdad, como siempre ha traído nuestro presidente, a la igualdad de todas las personas. Y de hecho, Uruguay apuesta y da un mensaje en mi propio nombramiento. Por eso estamos presentes en todo el país con el programa En Cada Territorio, Más Derechos. Allí dialogamos con las comunidades, organizaciones sociales, gobiernos locales, subnacionales e instituciones públicas para identificar nudos, vulneraciones de derechos y articular para facilitar posibles soluciones. Coordinamos la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos que no es un documento decorativo, es la hoja de ruta del Estado para garantizar derechos en áreas como vivienda, educación, salud, género y diversidad. Estamos trabajando con la Oficina Nacional del Servicio Civil para desanudar el tema de los cupos trans en los llamados y en los puestos de trabajo de las empresas públicas. Estamos trabajando en conjunto con DINALI, FUCBAN, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial, para insertar en la línea que trae el Ministerio de Vivienda, en la línea de acceso a la vivienda de poblaciones vulneradas, cooperativas y acceso a vivienda de personas trans, sobre todo aquellas personas trans. En este momento estamos trabajando con un proyecto específico de personas trans y personas en general exprivadas de libertad y para personas mayores, para personas trans mayores. Estamos trabajando con ACE, Ministerio de Salud Pública, directores departamentales de salud, en salud mental y en posibilidades de clínica para salud integral trans, como lo dispone la Ley Integral para Personas Trans. Nos estamos reuniendo con intendentes de todo el país para lograr que las intendencias tengan oficinas de derechos humanos, tal como lo votó el Congreso de Intendentes. Pero específicamente, y hemos tenido muy buen resultado, quiero comunicar, que las diferentes intendencias tengan oficinas de diversidad. En coordinación con Derechos Humanos de ANEP, colaboramos en la elaboración del Plan de Educación Sexual Integral y en la Guía de Diversidad. A nivel internacional, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, apoyamos la renovación del nuevo mandato del experto independiente LGBTQI+. Trabajamos desde la RAD en la Comisión Permanente LGBT, en el grupo y en el grupo de trabajo sobre discursos de odio. Trabajando en conjunto con la Comisión Honoraria de Cambio de Nombre y Género, queremos ya también invitarles el día 14 de octubre, que vamos a hacer un conversatorio con dicha comisión para que nos saquemos todas las dudas. En el marco de este trabajo, todas las acciones, proyectos e iniciativas con enfoque LGBTQI+, se desarrollan desde el área LGBT de la Secretaría, referenciado por la licenciada Lourdes Rieiro. Este espacio institucional específico impulsa políticas orientadas a acompañar las comunidades y a fortalecer la garantía de derechos humanos. En estos meses hemos trabajado junto al INR para atender las situaciones de vulneración de derechos humanos a personas de la comunidad LGBTQI+, privadas de libertad, en especial a personas trans privadas de libertad. Otro ejemplo es la guía para mujeres y géneros diversos en el marco de la política de drogas, que no es solo una guía técnica, es una política pública pensada para acompañar trayectoria de vida desde la perspectiva de derechos humanos. Cuando hablamos de comunidad LGBT, no hablamos de abstracciones. Hablamos de niñas y niños que deben crecer libres de discriminación en sus escuelas. Hablamos de jóvenes que buscan trabajo y no pueden y son rechazados por su orientación sexual y o su identidad de género. Hablamos de personas trans que necesitan acceso real a la salud y a la vivienda. Hablamos de personas mayores, LGBTQI+, que han vivido gran parte de su vida escondidas y hoy merecen reconocimiento y dignidad, porque también, como las personas mayores en nuestro país, también son víctimas de violencia interseccionalizada por su identidad de género y o su orientación sexual. La diversidad no es un tema de nicho, ni solo para el mes de septiembre. es un tema de democracia y hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Democracia. Y estamos en un país en el que estamos celebrando 40 años de democracia ininterrumpida y somos una de las mejores, de las democracias más plenas del concierto mundial. Porque una democracia también se mide por cómo se trata a quienes han sido históricamente discriminados y discriminadas. Y porque cuando se amplían derechos para la comunidad LGBTQI+, se fortalece la libertad y la justicia para toda la sociedad. El desafío hacia adelante es seguir territorializando las políticas, seguir escuchando, seguir construyendo junto a las comunidades, junto a las organizaciones de la sociedad civil, porque en este eje que yo he traído a la Secretaría, el diálogo permanente entre sociedad civil, y más aún yo que vengo de sociedad civil, debe ser casi que obligatorio. Sociedad civil es quien nos dice qué es lo que está pasando. El Estado debe usar las herramientas para generar las soluciones. La utopía que nos guía es concreta. Y lo dije antes de asumir, un Uruguay que sea modelo de respeto y garantía en derechos humanos, donde nadie quede atrás y donde la diferencia sea reconocida como un valor colectivo. Y para lograrlo hay que territorializar, extendernos, escuchar y devolver, pero también hacer un trabajo en conjunto donde el Estado garantice y protege y proteja y la ciudadanía defienda y fortalezca los derechos humanos y que también denuncie la vulneración de los mismos. Si nos unimos en la defensa y protección de los derechos humanos, entonces tendremos justicia. Gracias.
A continuación, ahora, tengo un problema con estos micrófonos, en todas las actividades me pasa lo mismo. A continuación vamos a dar lectura a una nota que nos hace llegar el doctor Daniel Borbonet. Montevideo, 12 de septiembre de 2025. Profesora Colette Spinetti, Secretaria de Derechos Humanos de Presidencia de la República. Estimada, agradezco y me honra su invitación para participar como integrante de la Mesa hacia el fortalecimiento de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, territorios diversos en diálogo. En el marco de esta jornada de diálogos diversos, lamentablemente, en esta oportunidad no podré acompañarles, ya que en la sesión ordinaria y extraordinaria del Parlamento del Mercosur, el día 15 de septiembre de 11 a 16 horas, asumiré mi compromiso como parlamentario del Parlasur. Pero si bien no estaré presente, expreso mi total apoyo y deseo de éxitos en esta instancia que no solo habla del compromiso de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, sino que también nos habla de un país comprometido a los derechos humanos para todas y todos. Sin otro particular, saluda muy atentamente senador Daniel Borbonet.
Ahora sí, continuando con la mesa, le damos la palabra a la diputada profesora María Inés Ovaldía.
Muchas gracias. Dos profesoras de literatura juntas en una mesa es mucho, es mucho. Pero ya se ha cometido el error, vendrá el viceministro Graña a subsanar este tema. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos y todos. Quiero también hacer mención a la presencia del prosecretario. Muchas gracias por acompañarnos. Nos honra su presencia porque significa un compromiso. Y a la señora embajadora de Canadá, con la que también siempre tenemos, ¿verdad, Carmen?, cada tanto estos encuentros que nos hacen sentir que la empatía institucional es una posibilidad real y tangible. Quiero agradecer esta invitación y presentarme ante ustedes como la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Es desde allí, desde el lugar en el que he venido esta mañana, a renovar con ustedes y para ustedes mi compromiso. Acabo de deshacer una modesta valijita que me llevó hasta Panamá, donde sesionamos en comisión, perdón, en situación del Parla Sur. Perdón, Parla Sur. ¡Ay, qué trabada está esta mañana, Valdía! Bajó del avión recién. El Parla Sur lo acaba de mencionar el doctor Bornovanet. Ahí está. Acabo de llegar del Parlatino. En el Parlatino se reúnen justamente los países latinoamericanos que de alguna manera tienen la mirada de generar un parlamento a nivel de toda nuestra América Latina con una mirada de generar legislación, sobre todo a nivel de leyes marco. Quiero contarles que allí soy vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos y que llevé una ponencia modesta, sencilla, sobre lo que podíamos hacer nosotros como un mapeo de nuestra situación. En absoluta soledad. Quiero decirles que de este tema no se habla en el mundo del Parlatino. Me vine muy preocupada, me sentí muy sola y muy desafiada. Y no digo sola a nivel personal, estoy hablando de esa soledad que significa estamos haciendo alzar nuestra voz sin demasiado eco. Me pareció extremadamente preocupante, porque por un lado me sentí orgullosa de presentar la situación de nuestro país, que en los papeles es una situación interesante, potente, con cierto grado de vamos adelante y estamos haciendo historia. En la realidad nosotros sabemos que todo eso se construye con una enorme dificultad. Pero en la soledad de América Latina me parece que vamos a lograr bien poco si no logramos que la caja de resonancia de estos temas sea una caja poderosa. Así que también, mientras desarmaba las valijas y juntaba las palabras para saludarlos y agradecerles esta mañana, pensaba en ese tema. ¿Cuál es el arma que tenemos? O en todo caso, ¿cuál es el vehículo para no tener un lenguaje tan bélico, tan de moda en estos días? El tema de la cultura. Hablar de derechos humanos, de democracia y de cultura es algo que me parece se puede traducir como en un lenguaje único. La cultura es diversidad, son las distintas voces, las identidades y expresiones que conviven y que nos enriquecen. Y cuando una parte de esta diversidad es silenciada, lo que se empobrece no es solo ese colectivo, sino el país entero. Y hablando de lo que les venía diciendo recién, el continente. Este continente, América, y en especial nuestra América Latina, tiene una historia de avances, pero solo en nuestro país podemos decir que nos enorgullecemos de los avances. Fuimos el segundo país de América en aprobar el matrimonio igualitario. Lo hicimos en el 2013. Es antes de ayer en la vida de todos nosotros. Lo tenemos presente. Es ese día en el que cada uno de nosotros sabe dónde estaba. Puede hacer memoria y decir con quién lo celebró, de qué manera lo vivió, si dijo es un logro o es un primer momento, o si brindó con amigos o amigas para festejar. En el 2018 aprobamos una de las leyes más completas de la región para garantizar derechos de las personas trans. Y lo hicimos gracias a la lucha de colectivos que transformaron la discriminación en fuerza de cambio. De esa fuerza de cambio no tenemos que bajarnos. Este es un momento complejo. El mundo es un espacio bastante hostil. El macro mundo está cambiando, la economía también. Y este tema parece haber pasado para mucha gente a un segundo, cuando no a un tercer plano. Los datos nos muestran que queda mucho por hacer. El Observatorio de Violencia LGBTI señala que 7 de cada 10 personas han vivido situaciones de discriminación en su vida cotidiana, en el día a día. Más del 60% de las personas trans no logra terminar la educación básica. Ese es un enorme cuello de botella. Si no logramos que se termine la educación básica, no vamos a lograr una sociedad integrada. No sirve que tengamos las leyes, sirve que fogoneemos la educación. Por eso yo les decía, no me parece nada gratis o de dejarlo de pasar, esto de que dos profesoras del IPA estén conversando con ustedes esta mañana. Para nosotros ese tema es importante, de un lado y del otro del escritorio, en el aula, sentados en cada uno de los bancos o parados en el supuesto lugar del profesor. Por eso valoro tanto esta instancia, por eso valoro que haya gente que no viva en Montevideo ni nos represente en Montevideo, esta mirada país me parece tan importante y felicito a esta convocatoria por eso. También los representantes nacionales, de alguna manera, somos representantes de un departamento. Mi condición de diputada puede ser de diputada montevideana, pero vaya si presidir una comisión de derechos humanos no nos pone en clave país y nos saca de Montevideo y nos tiene que proyectar a lo largo y ancho de todo el Uruguay. Estamos viviendo en un momento con señales claras. La igualdad de las leyes todavía no se traduce en una igualdad en la vida real. También la cultura tiene un rol clave. En el 2024, el SODE dedicó parte de su programación al mes de la diversidad. Y hemos hecho tantas cosas, Federico. Hemos dado tantas batallas. Y quizás sean batallitas, quizás no sean tan notorias, pero en una clave de empatía y del querer hacer, hemos hecho muchos movimientos al respecto. Aún así, estamos muy lejos de llegar al final, a la concreción. En el carnaval, que desde hace décadas abrió lugar a la sátira y a la visibilidad de las identidades diversas, la cultura siempre nos recuerda que la democracia no es solo una norma jurídica, es también una manera de convivir y de expresarnos, de hacernos país. Uruguay está bien posicionado en los rankings internacionales de derechos, pero estos mismos informes hoy nos marcan una alerta. Por eso estamos aquí. Por eso venimos a comprometernos. Necesitamos aterrizar más estas políticas en los territorios para que lleguen a cada persona y no se queden solamente en Montevideo. Desde mi lugar, desde mi banca, quiero reafirmar mi compromiso en este sentido. Las leyes no cambian solas la realidad. No lo logran, no están hechas para hacerlo. Lo que la cambia es la apropiación social de estos derechos, el hacerlos vivos, el abrazo fraterno, el compartirlos, porque después que hemos tenido la etapa del abrazo y el gozo de los derechos de manera compartida socialmente, todo se vuelve más fácil. No hay mucho más que explicar. Se vuelve vivencia, y desde el momento en que es vivencia, la ley viene sola, fluye, no hay que reclamarla, aparece naturalizada. La cultura se constituye y se construye en la vida cotidiana, y a eso tenemos que apelar. Por supuesto que la diversidad no nos divide, por supuesto que nos enriquece, nos une y sobre todo nos fortalece. Recordemos en momentos de complejidad y de zozobra y también de presupuestos flacos que esto nos fortalece. Desde esa fortaleza es que los y las convocamos. Cuanto más la celebremos, más justo y más humano será el Uruguay que construyamos juntos. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, Coleta.
Muchas gracias, diputada profesora María Inés Ovaldía. Y para el cierre de la mesa de apertura le damos la palabra al viceministro del Ministerio de Desarrollo Social, el señor Federico Graña.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a Colette por lo intercambiamos esto a los meses, que asumimos la necesidad de hacer algún espacio en que pudiéramos hablar en conjunto, y es una tarea que se viene haciendo incluso en el propio lanzamiento, que no fue un lanzamiento único del Ministerio de Desarrollo Social, sino de todas las instituciones o de alguna de las instituciones que trabajan en el Estado para tratar de garantizar los derechos de las personas de la comunidad. Hoy, últimamente, cuando uno proviene, como dice Colette, del movimiento, es muy difícil a veces hablar desde la institucionalidad, porque hay dos roles que se deben de cumplir. No evitar la responsabilidad de estar en la institucionalidad y, por lo tanto, garantizar derechos, usando solo, en el buen sentido, el discurso de pertenecer al movimiento y pararse desde un lugar de reclamo, porque el nuestro es un lugar para garantizar esos derechos. Tenemos hoy esa responsabilidad. Pero también es difícil desprenderse de la historia. Es difícil desprenderse de la historia personal y de una historia que es mucho más larga. Y esto que decía Colette, que creo que, y también lo reforzaba ahora María Inés con lo que pasó en el Parlatino, creo que tenemos que empezar a calibrar el escenario en el que estamos. Porque es importante saber cuál es la ruta para profundizar la democracia y garantizar derechos. Y no hay ruta posible si el escenario no es claro. ¿Y qué quiero decir con esto? Hace 10, 15 años atrás el mundo parecía vivir una linealidad de garantía de derechos año tras año de la comunidad LGBT. Decenas de países aprobando leyes de matrimonio igualitario, algunos países avanzando en el reconocimiento de la identidad de las personas trans, y parecía que era imparable. Estábamos subidos, por decirlo de alguna manera, a una consolidación de esos derechos. Y hoy vemos que no es así. Países pioneros en alguno de estos aspectos, como es España, están discutiendo en sus comunidades, cuando digo sus comunidades, los gobiernos autónomos o departamentales, para traerlos acá, el desconocimiento de la ley, de las leyes integrales para las personas trans. O la justicia de Reino Unido también toma esa postura, y eso habla de un sentido de la sociedad. ¿Y por qué lo traigo? Porque este sentido habla de una batalla que viene de lejos. Y lo peor que le puede pasar a una comunidad, a un grupo de personas o a la humanidad es ser ahistórica y creer que esto que le pasa ahora y que no pasó antes. Para algunos que tratamos de mirar la vida más a largo plazo, no solo lo que nos pasa hoy, estamos pensando quizás lo que va a pasar cuando nosotros no estemos, porque ese es el acto más generoso que puede tener uno en la vida, trabajar para lo que no va a haber. En realidad es más fácil pensar a veces en estas líneas históricas. Yo, ¿cuál es la lucha que nos convocó o convoca? Es de muy largo plazo, yo podría decir varias que tienen que ver directamente con esto. Podría decir que es la lucha de aquellos que alguna vez dijeron que los hombres y las mujeres teníamos el podíamos tener la fortaleza para marcar nuestro destino y en realidad abolieron las monarquías. Podría decir que viene de ese mismo proceso que decía que cualquier clase social o alguna específica, no solo los privilegiados, podrían marcar el destino de un país. Y acá tenemos el profundo artivismo como marca de eso. Viene también de la lucha histórica abolicionista de la esclavitud y del antirracismo. Viene de los movimientos feministas. Y cuando digo esto, dice, pero no era tan así. Y era así. Yo me imagino la felicidad de las primeras mujeres trans en los años 20, caminando en Berlín, con un documento que le permitía caminar y no ir presa. 1920 y poco. Y eso existía. ¿Qué pasó? Que una crisis económica brutal luego de una guerra, en un país, justificó que actores políticos buscaran monstruos. Y esos monstruos a los que culpar de ese derrotero fue esa comunidad. Y en los hornos de los campos de concentración murieron esas personas. ¿Y por qué planteo esto? Porque había un horizonte de libertad. Había gente que peleaba por la libertad y por la igualdad. Pero hubo otros que detuvieron esos procesos. ¿Y qué nos pasó acá en Uruguay en este proceso? Voy a ser muy cuidadoso. Pero nos pasó que hubo un avance claro y concreto en reconocimiento de normativa. Pero también una planificación.
Una planificación que nos permitió dos cosas. Primero, hacer un plan nacional de diversidad, en el cual se escuchó mucho a la sociedad civil emergente en el interior. Revisen las fechas de nacimiento de muchas organizaciones del interior del país. No son casualidad. Es un Estado que le brindó apoyo para promover la consolidación de esas organizaciones. Y eso fue parte de un plan. Sin tocar su independencia. Al contrario, promoviéndola para que exigiera más a los que estábamos en puestos o lugares de responsabilidad. ¿Pero qué más construimos ahí? La ley integral para personas trans se construyó ahí. Un año y medio de discusión en ese Consejo Nacional, en que fueron las organizaciones las que marcaron el ritmo. Y hoy la miramos, y también para las y los que estuvieron, algunas estuvieron en ese proceso, discutimos algo bien. Sabíamos que esta ley no iba a dar una respuesta a algunas situaciones. ¿Por qué? Por esta situación de exclusión enorme que tenía la población trans. ¿Y qué hicimos en paralelo? La generación de ciclos para culminar el ciclo básico, porque si no, no iban a poder concursar, lo sabíamos. Otras acciones dentro del sistema educativo, como los centros de promoción de derechos. ¿Para qué? Para bajar el bullying, el acoso. Pregunten qué pasó después. ¿Continuaron esos espacios? ¿Se siguieron las políticas? ¿Hubo un compromiso real para la garantización de derechos? La respuesta es fácil. Entonces, en ese escenario, ¿qué vamos a hacer ahora? Escuchar, escuchar, escuchar como signo del camino. Dos, todos y todas, obviamente que quienes más tenemos más responsabilidad, tenemos que ser claros en cuál es el rumbo y cuáles son las prioridades. No nos podemos distraer con noticias de todos los días, porque si no, lo poco que consolidemos o lo mucho que consolidemos, de vuelta, puede desaparecer. Entonces, ¿cuáles son las acciones que vamos a hacer? Bueno, sí, revisar la ley y revisar a través de un acuerdo con el BID cuál es el impacto de esta ley integral para personas trans. Hay dos que son claros. Lo más rápido que tiene que ver con el reconocimiento de la identidad, es claro, el proceso es más claro. En lo que fue el proceso de la reparatoria, y acá voy a hacer un paréntesis, hay que ser muy cuidadoso con la reparatoria, y si precisamos otros mecanismos, generemos otros. Porque la reparatoria fue pensada para aquellas mujeres trans que en la dictadura y los primeros años de la democracia sufrieron la discriminación del Estado, pero que estaba escrita en un documento. No así para reparaciones de derechos vulnerados fuera de eso. ¿Qué quiero decir que estaba escrita en un documento? Había un decreto del Estado que planteaba sobre esa persecución de forma estricta. Entonces, cualquier otra acción posterior, tenemos que ver cuáles son los mecanismos de reparación, pero no es la ley. ¿Y por qué lo marco? Porque si nosotros movemos la ley, lo que le damos son argumentos a los que dicen que queremos hacer cualquier cosa para reconocer otras situaciones. Y en eso tenemos que ser cuidadosos y cuidadosas. ¿En dónde tenemos los déficits mayores? El cumplimiento de la cuota laboral. Y ahí hay dos o tres cosas que tenemos que hacer. Lo que venimos hablando un poco con Colette, el trabajo conjunto con algunas acciones que se plantean desde el Ministerio. Cuando digo el trabajo conjunto con la Oficina Nacional de Servicio Civil, para permitir que funcionarios o del Ministerio o de la Secretaría participen controlando cada uno de los llamados en alguno de los aspectos. Acá está Analía, con la que trabajamos un montón en la oficina en el periodo pasado y que seguro vamos a poder trabajar, para sobre todo que las instituciones planifiquen y que no pongan como excusa de que tienen llamados de pocas cantidades de personas y por lo tanto no pueden cumplir. Lo más probable es que en el año tengan ese llamado y pueden hacer llamados específicos. Y eso, para eso, es lo que vamos a trabajar. Vamos a volver a retomar la culminación de ciclos, pero también tenemos que generar otras políticas de trabajo dirigidas a aquellas compañeras y compañeros trans que no quieren retomar el ciclo, pero también tienen derecho al trabajo. Y ahí veremos, entre otras acciones, con las cooperativas sociales, con las cooperativas de trabajo, cuáles son los mecanismos o pensamos que cuáles son los mecanismos para avanzar en ese destino. Después hay un compromiso con el futuro, que son los que vienen y las que vienen. Todas las que estamos acá y venimos del movimiento sufrimos en nuestra carne distintos niveles de discriminación. Y para todas nosotros y todos nosotros, los centros educativos no fueron un lugar mayoritariamente de cuidado. Es imperioso el trabajo vinculado al acoso escolar y a la educación sexual. Imperioso. Por lo tanto, a mí me puso muy contento cuando el equipo que asumió, yo traté cuando asumí de no hablar mucho con los compañeros que iban a asumir la responsabilidad específica. Porque uno ama lo que hizo, y entonces cuando viene otro a pararse en el lugar, está bueno que dé su opinión. Y cuando con Laura y Nico me hablaban de retomar los centros promotores de derechos como estrategia y volver a entrar a los centros educativos como estábamos en 2019, ya más de 60 centros educativos hablando sobre diversidad, sobre educación, sobre acoso escolar, sobre salud mental. Sí, estaríamos adelantados en aquel momento y cómo eso se perdió. Yo solo una foto para que entiendan qué es a veces desarmar una política. En esa dirección habían unos 130 funcionarios, hoy no llegan a 60. Sacaron funcionarios de adentro de los centros educativos que estaban trabajando estos temas para trabajar no sé en qué cosas. Entonces, ese es otro de los escenarios. Podría hablar de la salud, que también anda Florencia por ahí, y hay con otros compañeros y compañeras que estaremos trabajando desde el Consejo Nacional. Retomamos ese consejo, elaboraremos el plan. Pero yo quiero cerrar con algo como muy, muy más personal. En esto de la historia en la que estamos. Yo ponía este ejemplo de Berlín y de la generación de los monstruos. De vuelta, cientos de miles de personas arrasadas y quemadas en hornos. Pongan esa imagen. Y a pesar de eso, volvimos. Otros, distintos, sin saber que esa historia existía. Esa historia estaba borrada. Igual volvimos. Y sin historia pudimos construir un movimiento en 30, 40 años a nivel mundial enorme. Y ese miedo creo que es el más grande que tienen. Al igual que la alergia. Yo creo que si algo nos marca a todos y a todas las personas de la diversidad sexual, son nuestras expresiones o nuestra expresión lo que más les molesta. ¿No? Por algo en algunas lugares les pido las plumas. ¿No? Son nuestras plumas los que más les molesta. Y yo creo que para todos los que están acá y venimos de ahí, llegó de vuelta otro momento de usar las plumas. Usarlas como las usó Lorca, usarlas como las usó Chavela Vargas, usarlas como las usó Silvia Rivera o nuestras dos glorias, Meneses y Alves. Gente, es hora, lo mejor que puede hacer una marica para mí es arrancarse una pluma del corazón y volver a escribir historia. Y para eso estamos.
Muchas gracias. Muchas gracias, viceministro del Ministerio de Desarrollo Social, Federico Graña.